difícil que se modifiquen las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra donde es difícil vaticinar cosas.
Los flogger, la escultura.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Eso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se acuerda cuando le están tomando el pelo cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Señoras y señores, 2030, ¿qué tal, Acle?
Buenos días, nada, ¿cómo se puso con este vallenato colombiano? Se me abrió la camisa, tiene casi el último botón desprendido, el pecho al aire.
No, me ganó porque yo quería contarle a la audiencia lo que ha pasado con usted y sus ropas.
¿Qué pasó?
Recién tenía una camiseta verde que tenía unos letreros raros y como un personaje de Smallville, que usted lo parece, además, rapado así parece, un personaje de Smallville, se sacó la camiseta. Y tiene otra camiseta ahora decente que la gente la puede ver en este momento por la cámara.
Es la música esta, la música esa que me pone así como...
¿Qué pasa? ¿Narcotráfico? ¿Vamos a hablar de qué?
No, ¿por qué? No. Es colombianos,
¿sabes? Es quizá una caída demagógica y popular de algún invitado.
No, más bien es un gusto, digamos, como es, ¿no? Es un terraja, que es justo el invitado de hoy. Y sus gustos musicales,
digamos. Tiene un aspecto terraja. ¿Qué pasó, Acle? ¿Con quién estamos?
El que acaba de hablar, el señor Luis Bertola.
Luis Bertola es un doctor en historia económica.
Uy, pero una cosa no quita la otra, es un ser humano, también tiene sus gustos musicales, como cualquiera, bueno, puede errarle a veces, está bien.
Además trajo esta música de una especie de fiesta que tuvo anoche, Luis, ¿qué tal?
Bueno, buen día, muy bien, gracias.
Tuvo una fiesta anoche.
Una gran fiesta, una linda fiesta.
¿Se escuchó esta música?
Se escuchó esta música, se abrió con esta música, casi, digamos que. ¿Tengo que contar la música? ¿O qué?
Bueno, puede, es parte importante de la reunión. La música.
Parte importante de la reunión.
Ese perfil suyo, que no quiero repetir la palabra que él utilizó.
No, creo que fue una palabra injusta.
No,
se excedió, se excedió. No, este vallenato, a mí me tocó hace unos 13 años por ahí, ir por primera vez a Colombia a dar clases en Bucaramanga y pasé por varios pueblitos preciosos, cercanos, y uno estaba siempre en la plaza del pueblo y de cada ventana salía un vallenato distinto, ¿no? Y la verdad que uno subía al ómnibus y al taxi, a donde fuera, y vallenato por todos lados, y la verdad que no me gustaba nada, era un suplicio. Pero al final, ¿qué pasa? Uno termina tomándole el gusto y lo valora, y este Diomedes Díaz es como uno de los más auténticos. Y ahora, bueno, estábamos acá con el Montevideo con un grupo muy lindo de estudiantes de posgrado de Historia Económica de toda América Latina.
¿Qué vienen a hacer acá a visitar ustedes?
Una escuela de verano. Hicimos una escuela de verano. Nos juntamos dos semanas a estos estudiantes a discutir sus trabajos. Justo coincide que tenemos una conferencia muy interesante sobre patrones históricos de desarrollo y subdesarrollo, un proyecto con universidades de la Unión Europea, y aprovechando que teníamos a estos, que vienen muchos profesores muy buenos, dijimos, a estos los tenemos que explotar de alguna manera, en el mejor sentido, y en torno a eso organizamos esta escuela de verano con muchos jóvenes muy buenos, y entre ellos colombianos. Entonces, esta canción la traje como homenaje a Edwin, uno de los colombianos que delira con el cacique de la Junta.
Esperemos
y lo acompaño en el delirio.
No, yo también, ¿eh? Más allá de lo que dije, me divierte mucho.
Acle. No me decepcione ahora usted.
No, pero es lindo, para empezar, para contrastar con este clima horrible que tenemos hoy.
Bien, ya contrarrestamos la elección de la música con todo lo que dijo Luis, la seriedad del proyecto en que está, etcétera.
Mostró que es un tipo serio a pesar de su
simula.
Gusto.
Cuando lo vean, el aspecto de él en la cámara también va a ratificar que es un hombre serio, ¿verdad?
Cómo no, por supuesto.
Bien, ¿con quién más estamos?
Y estamos con Nelson Fernández, quien también ya ha estado invitado a este programa alguna que otra vez, conocido de la audiencia. Si quiere le puedo contar un poco de ambos.
Poco porque tienen un currículum muy largo.
Currículum extenso, pero le puedo hacer un resumen rápido. Luis Bertola, con quien hablábamos recién, es doctor en Historia Económica, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y asesor de la Universidad de Columbia, Nueva York. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales entre 2002.
Digamos, una acotación, se lo recuerda en la facultad como un decano, algunos con antipatía, pero se lo recuerda como un enérgico, para algunos antipático, para otros un hombre que hacía las cosas bien, decano de una facultad muy difícil de ordenar.
Sí, sin duda. Bueno, fue decano justamente entre 2002 y 2006. Miembro fundador de la Asociación Uruguaya de Historia Económica, fue consultor de la CEPAL entre sus actividades.
Pobre CEPAL.
Y por otro lado decíamos, teníamos a Nelson Fernández, corresponsal en Uruguay del diario La Nación de Buenos Aires desde hace 10 años.
Permítame, cuando se arman líos con Uruguay, está La Nación detrás generalmente y está algún artículo de Nelson Fernández.
Tiene que ver
mucho que ver en todo.
¿Qué mal momento en Uruguay, Argentina?
No. Pero cada vez que sucede algo aquí que tiene alguna punta argentina, explota en La Nación. Es el causante directo de muchos de los líos periodísticos que hemos tenido.
No sé si es tan así como usted dice. En Nuevo Siglo TV dirige los programas periodísticos semanales Claves Políticas y Claves Económicas. Es columnista del Observador sobre Política Económica. Integra el staff del magazine de las mañanas de Tele12, Día Perfecto.
Es una cosa muy curiosa, un desdoblamiento de personalidad.
Sí, es como otro.
Uno lo ve los lunes en Nuevo Siglo, es Nelson Fernández, uno de los mejores periodistas de mi punto de vista que tiene el país. Luego lo ve en Día Perfecto. Ahí, con eso, una beta media extraña que le sale con un montón de gente joven. ¿Cómo se siente en ese programa?
Gente joven, el único no joven. No, muy bien.
Pero yo lo veo rejuvenecido, será por el contagio.
Sí, la verdad que pasamos muy bien, ayuda mucho la mañana que tenemos ahí en Tele12 a hacer todas las cosas que pasan en el día. Porque además realmente, ¿no? Yo ayer que tuvimos la despedida de fin de año con todos los compañeros decía, ojalá se mantenga, digo, porque siempre es muy difícil, pero ojalá que se mantenga ese clima que se logra en el estudio, no solo con la gente, con el público ve el aire, sino con todo lo que es el equipo, camarógrafos, técnicos, que están muy compenetrados en aportar ideas, que no es muy común eso, pero que es muy positivo. Pero tengo que hacer una mención a la música que traía Alberto, porque digo, todos saben que acá cada uno viene con su música y que se va recorriendo la música durante el programa. Yo cuando fui a elegir y me dijeron elegir tres, digo, durante estos meses, después vamos a ver por qué, me ha acompañado mucha música, escuché mucha música, pero básicamente las cosas que me gustan más a mí son el jazz, con algunas variantes, la ópera, que escuché mucho, y después, entre jazz y ópera, he ido intercalando cosas. Y una es algo que lo vamos a escuchar más adelante, y lo otro es un set de discos de vallenato, que me traje una de Cartagena de India y nunca lo había escuchado, pero en realidad no me gusta la música, pero cuando estuve, el clima te ayuda mucho a disfrutar algo. Yo recuerdo que la primera vez que había contratado un vallenato en una terraza, en una casa frente al banco, a lo que era el Banco Central, para contarnos lo que había sido el asalto al Banco Central, en la casa de García Márquez, el hermano García Márquez, un poeta, gente de ahí del lugar, una velada muy linda, toda la noche, madrugada, y con ese vallenato tocando, le agarré el gustito, me compré un set de discos, de cuatro discos, no lo había escuchado nunca, y en estos meses lo puse, y ahora era muy, muy similar.
La intersección entre Acle, Fernández y Bertola son los vallenatos.
La sintonía que tienen justamente los invitados de hoy, no solo el vallenato, sino que notó que los dos vienen de una fiesta, ¿no? Y nosotros que nos acostamos 7:30, 8 anoche, no juntos, ¿no? Aclaremos, pero
asumiendo las responsabilidades. Contemos que tenemos a José Díaz allí en los controles. Tenemos a Estefanía, que va a ser quien va a recepcionar los llamados telefónicos para que la gente opine sobre el tema que vamos a hablar hoy. Opiniones breves y claras. Vamos a hacer una especie de balance con estos dos señores de lo que fue el gobierno de Mujica este año. Les pedimos opiniones tanto por SMS, por mail, como por teléfono, y van a ser premiadas, no por buenas o por malas, sino por el hacer.
Libros a granel.
Para el segundo bloque, los primeros libros que vamos a obsequiar son uno de psicología, divulgación psicológica, Laura Pietrafesa, una psicóloga, con Los lenguajes del placer, libro que es pequeño, fácil de leer y sorprende por todas las trampas que uno es capaz de hacerse frente al tema de enfermedades y cómo algunos problemas que no resuelve bien en otros aspectos lo transforman en una enfermedad. Vale la pena Laura Pietrafesa, Lenguaje del placer. Luego, la gente de Trilce.
Pardo ahí, ¿qué es eso?
Sí, sí. Jaguar. La gente de Trilce descubrió, mejor dicho, no descubrió ella, porque fue premiado por los fondos concursables a un excelente dibujante que se llama Renzo Vaira. Renzo Vaira se le ocurrió hacer la ilustración en forma de historieta, pero sin cambiar el texto, cosa bastante inusual, de
Cuentos de Quiroga.
Cuentos de Quiroga. Del paso de Yabebirí, Anaconda y El regreso de Anaconda. Es un libro de historietas de Editorial Trilce, Tres cuentos de la selva, con los textos íntegros, Renzo Vaira. Estos son los dos primeros libros que en el segundo bloque vamos a sortear. ¿De la manera de comunicarse?
Vamos a recordar los números. Pueden comunicarse por teléfono al 290-20-810, por SMS al 095-000-810 o por mail a 2030@espectador.com.uy.
Opiniones breves, den el nombre, den los tres números finales de la cédula para que puedan participar en el sorteo y los libros se retiren acá en un plazo de un mes, ¿verdad?
Sí, máximo un mes, porque después la gente se olvida de pasar o le viene, se pone un poco vaga, no levanta los libros.
Y ponemos un mes porque hay gente del interior que a veces le cuesta venir.
Hablando del interior, justamente me acaba de retar el primer mensaje que llega, Carlos de Colonia, dice: al señor que habló de contrarrestar el clima horrible que hay hoy, que no lo diga más, en el campo estamos por poco haciendo fiesta porque llueve.
Es cierto.
Es verdad, bueno, lo tomaba como comentario de montevideano, justamente, pero para el campo, bueno, me alegro mucho.
Claro, para la feria del libro y el grabado que hay en el Parque Rodó, es una desgracia, pero para un chacrero, un producto rural,
por supuesto,
es muy importante. ¿Nos da el tiempo para algo más o tenemos que...?
No, diríamos, vamos cortando mientras la gente va pensando sus comentarios.
Reflexiones claras y cortas, por favor, sobre qué opinión le merece este año de gestión, que no es el año formal, pero de hecho sí, es el primer año de gestión de Mujica. No te vayas, sigue siendo mi amor. Cambio de imagen rápidamente, estamos en 2030, Alejandro Acle, ¿con quién?
Estamos con Nelson Fernández y Luis Bertola.
Luis Bertola, que pegó una pirueta para cambiar de imagen con la música.
Sí, sí, se ve que le dolió lo que dijo.
Acle, ¿cómo se comunica la gente?
Puede hacerlo por teléfono a través del 290-20-810, por SMS a través del 095-000-810 o por mail a 2030@espectador.com.uy.
¿Qué tiene que hacer para ganar estos libros?
Tiene que dar alguna opinión concreta, si es posible, sobre este primer año del gobierno de José Mujica.
Y sus datos.
Y sus datos, por supuesto, nombre y las tres últimas de la cédula.
Bien.
Si pueden retirar por acá el libro después.
¿Qué música eligió, Bertola?
Johnny Mitchell, cantante norteamericana, creo que es norteamericana, espero que no sea canadiense ahora. No tengo mucho más para decir, más que tiene una voz...
¿Por qué le temen a los canadienses ahora?
No le temo. No, para nada. Es que la verdad no sé muy bien qué nacionalidad tiene. No sé mucho de ella tampoco, pero me gusta muchísimo este disco, que es como, parece que fuera música como una obra de teatro. Que lo escuchan. Una voz impresionante.
Creo que miré la foto de la muchacha y dije, me parece a mí. ¿Cuánto de continuidad, cuánto de cambio puede tener el gobierno de Mujica? Bertola es precisamente un hombre especializado en la visión histórica a largo plazo de los temas económicos. Uh-huh. Porque a veces uno con alguna noticia concreta se distrae, le parece, bueno, esto es lo mismo, esto cambió. Pero mirando las tendencias a largo plazo, ¿cuánto de cambio y cuánto de continuidad existe en la estructura económica uruguaya, en la perspectiva general y en este año particular? Bertola.
Mirar un año en una perspectiva larga es muy difícil sacarle mucho sentido, ¿no? Uno tendería a poner este año en lo que ha pasado desde la recuperación de la crisis del 2000, del 98-2002. Entonces, ¿Qué podemos decir? Es decir, este periodo aparece como un periodo muy bueno, ¿no? No me animo a decir todavía que es de los mejores de la historia, pero dentro de las series que tenemos de crecimiento del PBI per cápita de 1870 a la actualidad, aparece entre los dos, tres mejores periodos en términos de crecimiento, ¿no? Y este año es uno de esos años que cuadra muy bien en esta perspectiva de mucho crecimiento. Después del año pasado, que tuvimos un comportamiento muy bueno en el contexto internacional en relación a la crisis internacional, tuvimos una caída, sí, acusamos el golpe, veníamos creciendo al 6-8%, caímos a menos del 3%, acusamos el golpe, no podemos decir que no nos tocó, pero comparado con la gran cantidad de países que experimentaron una caída del nivel de actividad, nosotros la sacamos muy bien, y creo que cualquiera sabe que una cosa es reducir el ritmo de crecimiento y otro es pasar de crecimiento a decrecimiento. Cuando hay una reducción del ritmo, nadie pierde necesariamente lo que está haciendo, ¿no? Todo el mundo sigue haciendo lo que está haciendo un poquitito más, ¿no? Cuando hay una crisis, ahí sí hay pérdida.
Bércola, ¿es un problema de mérito de cómo se llevó la situación de crisis internacional en Uruguay o simplemente casualidad?
No, yo creo que hay una combinación de las dos cosas, ¿no? Que es una coyuntura particularmente favorable, no hay dudas de que Uruguay no puede generar estas altas tasas de crecimiento simplemente porque elegimos de golpe un buen gobierno y ahora sí crecemos porque estos son buenos. La cosa no es tan sencilla, vivimos en una coyuntura muy especial de expansión de demanda y por relativamente buenos precios de nuestros pocos productos de exportación. Vivimos en una coyuntura también de cierta afluencia de capitales y de crisis de la expansión en otras regiones. Estamos bien sintonizados por nuestra especialización productiva con el crecimiento de Asia. Todo eso juega, pero también hay que hacer bien las cosas. Y yo creo que en términos generales, desde el punto de vista del manejo macroeconómico, tanto la administración anterior como esta, porque vamos a decir la verdad, en este nuevo gobierno de Mujica, la política económica ha sido la misma que a grandes rasgos, con algunos matices, que la de los años de la gestión anterior del Frente Amplio. Esta continuidad yo creo que en el manejo de la cuestión macro se ha hecho las cosas bastante bien, razonablemente bien, pero es un tema sobre el que tenemos que volver a seguir hablando aquí, porque obviamente también hay muchos riesgos, ¿no?
Bien, Nelson Fernández, en lo político, aunque usted también se especializa bastante en economía, pero en lo político, ¿continuidad, cambio respecto a la última administración?
Bueno, es un poco como lo que decía Luis sobre si Uruguay anda muy bien por el contexto de afuera o por lo que se hace. Entonces, decía, es una combinación de ambas, ¿no? En el caso este de continuidad o de cambio a nivel político, uno dice, hay una continuidad histórica, una continuidad de grandes líneas, pero hay cambios naturales que se dan por lo que es la figura, las características de cada persona que está al frente, ¿no? Uno lo puede ver en el día a día, en cómo funciona el gobierno, o cómo funciona la presidencia, o cómo funciona la casa de gobierno. Es decir, el presidente Tabaré Vázquez, había un día claro que era los lunes, donde era visible su presencia con el Consejo de Ministros. Después, durante los otros días de la semana, era difusa ver cuál era su participación efectiva en la acción de gobierno. Pero cuando aparecía siempre como un hombre claro del Ejecutivo, un hombre que mandaba, que adoptaba decisiones para que se cumplieran, aun cuando tenía un Consejo de Ministros muy particular, por lo menos en la primera etapa, hasta verano.
Ejemplifiquemos, 2008, ¿no? Lo que está usted diciendo está muy claro. Vázquez se podía ir a pescar y desde un buque podía hacer una llamada diciendo, sí, quite a ese comandante jefe del ejército de militarización, aunque no estuviera presente acá en Montevideo.
Sí, claro, pero su presencia se daba a través del mando, ¿no? Aunque no fuera visible y aunque no estuviéramos declaraciones públicas, esa visibilidad del presidente. Eso, pero era claro que era el que mandaba. Y además con un Consejo de Ministros que yo decía, hasta verano del 2008 era muy particular porque eran las figuras principales de los grupos del frente. O sea que eso obligaba a un margen de negociación, pero la figura de Tabaré Vázquez se imponía como un hombre ejecutivo. En el caso de Mujica uno lo ve en una acción mucho más permanente, lo ve los días de Consejo de Ministros, los días de Gran Consejo de Ministros. O sea, la Casa de Gobierno volvió a tener una vida diaria, como tuvo en otras épocas, pero además lo veía a Mujica tratando de intervenir en muchas cosas.
Parece que tuviera dobles a veces.
Sí.
De
sí.
Mañana está en Durazno, de tarde en Buenos Aires, de noche en La Paloma, en fin.
Claro, pero a su vez es un hombre que se expone más, que habla, o sea, que hace declaraciones permanentes, que tiene por lo menos dos espacios a la semana para expresar en su mensaje radial, hace declaraciones cuando sube un auto, cuando se va, o sea, está dando mensajes mucho más seguido, y eso también a veces genera confusión sobre lo que decíamos, de cuál es la directriz. Yo el otro día en el programa de televisión por cable tenía Juan Castillo y el dirigente del PCNT, ¿no? Y le hizo unas críticas duras, diciendo, bueno, a veces tenemos un mensaje que da de mañana en la radio, de tarde ante la prensa dice otra cosa, y después en la noche el ministro que tiene que ejecutar hace otra. Decía eso...
¡Qué dinámico todo!
Claro, decía eso durante el programa. Cuando fuimos a la tanda, yo le dije, bueno, Juan, pero ¿están así? ¿Podemos algún ejemplo? Y en la tanda me dio otros ejemplos. Dije, bueno, después decía al aire alguno, ¿no? Pero en realidad eran... cosas concretas. Bien. Ahora, yo me parece, para redondear esto, que hay eso demuestra un poco lo que es su intencionalidad a través del presupuesto, donde él fortalece, Mujica fortalece la presidencia como institución. Hay una concentración de poder, hay un protagonismo que se da a la presidencia, no a él como presidente, sino a la institución presidencia para controlar desde allí determinadas acciones.
Bien, Acle, ¿con quién estamos?
Estamos con Luis Bertola y Nelson Fernández.
¿Ha recibido mensajes?
Montones. Si quiere le leo alguno.
Lea.
Muy buena, lucha incansable día a día y acertada, dice Juan. Creo que esto se define con la frase, estamos bien, pero vamos mal. El presidente y su gobierno está a la altura de las circunstancias, dice José Luis. José dice, en este primer año Mujica se ha pasado hablando y haciendo la plancha mientras la economía crece por el contexto externo. Buen periodo de gobierno, muy difícil para Mujica, pero tiene logros satisfactorios. Saludos, Elisa. Bien, bien variado.
Estefanía irrumpió en el estudio y trae los mensajes telefónicos. ¿Alguno que quiera rescatar, Estefanía? ¿Qué tal?
Hola. Perla, por ejemplo, dice que el gobierno de Mujica está atravesando un momento muy crítico. Esperemos que lo ilumine esa inteligencia que tiene para que los resuelva lo mejor que pueda para todos. Jorge dice, el presidente tiene que dedicarse a concretar sus ideales sobre el país productivo y reforma del Estado y acotar su aparición diaria en radio y televisión. Elizabeth dice, hasta ahora no se ha visto ninguna acción positiva. Blanca dice, un gobierno que está insistiendo en temas que quedaron siempre rezagados, por ahora positivo.
Bien, Estefanía, deme usted los ganadores de los cuentos, el ganador de los cuentos de la selva, con ilustraciones de un joven uruguayo que se llama Renzo Baira.
Ganadora, en realidad, Perla, cédula 988/9, y
Y el ganador, ganadora... de los lenguajes del placer, de Laura Pietrafesa.
Bien, también es una ganadora. Blanca, el final de la cédula de identidad 733/8.
Una ser feminista.
Me parece que sí, mujeres redonda mujeres, algo
que
raro está
casi
pasando.
Todas las que llamaron eran mujeres.
Opina más la mujer en 2030. Sí. Conclusión.
Buena cosa. Están acá, esperan desde ahora, cuando termine el programa, estos libros en la recepción del espectador en Río.
Río Branco 1481.
Entre Mercedes y Uruguay. ¿Vamos a corte?
Sí, señor.
Señoras y señores, ¿por qué Bertola
suelta la música? Suélteme la mano, canal, ¿qué
haces? ¿Cómo? No lo entendí, discúlpeme.
No, sí, la música esta, ¿qué pasó? Está justo pudimos agarrar el libro a la vez.
Bueno, sí, está, los hermanos estén juntos, por favor. ¿Por qué solo Bertola dirige la música?
No, hemos hecho como dos pequeños bloques. Los primeros tres son de Bertola, los otros tres van a ser de Fernández, y después podemos hacer una especie de votación incluso de cuál era mejor.
¿Quién tiene más, peor gusto o mejor gusto?
Exacto.
¿Por qué eligió esto, Bertola?
Vamos a confesar que este ha sido para mí un año de muchísimo trabajo y que me he dedicado muy poco a escuchar música. Además, he escuchado música, pero sin elegirla yo. ¿Puedo decir que escucho Babel en esta emisora?
Pues sí,
claro, por supuesto. Escucho ya Babel. No, obvio.
Después la sanción viene para nosotros, por no supuesto. Se preocupe.
Entonces, la verdad que no he estado activo en la búsqueda, pero bueno, este es un disco que compré y que me gustó mucho. Fado, portugués, Maritza. Y bueno, lo comparto con la audiencia.
Escuchamos
tampoco escuchamos la voz de Joni Mitchell, escuchamos de Joni Mitchell.
La introducción.
Una introducción, así bueno, que después, por lo menos, para escucharle el timbre.
Debo confesar que se reivindicó, porque a mí los fados me gustan mucho. De todas maneras, si se sabe entender lo que la gente dice, dice este año no pude escuchar música, quiere decir que el resto de los años se dedicaba
escuchar muchas música, horas nada más, escuchar mientras música. Era decano. No, no
los, libros, no los libros que vamos a regalar entre gente que opine, una nueva edición, tiene olor a lo tinta, tiene tibieza de la imprenta porque ayer lo sacaron. La 12ª edición de Con los días contados de Claudio Paulillo, un material que creo que es magistral desde el punto de vista de periodismo a secas y de periodismo político en particular. Una nueva edición a pedido de la gente, realmente fue.
Sigue siendo consultado, ¿eh?
Y un libro de Trilce dedicado a gente joven, pero hay algo interesante, los niños, ¿no? Hay algo interesantísimo, que el autor es un especialista en informática y ha trabajado muchísimo en el área de comunicación. El autor es Marcos Vázquez y ahora se dedicó a hacer una novela para niños de 10, 12 años en que aplica muchos de esos conocimientos técnicos que él tiene. Se llama Imaginarius, de Editorial Trilce. Los dos libros que se van a setear entre la gente que opine, que tiene que dar qué datos.
Tiene que hacer un balance de este primer año dejando su número y las tres últimas cifras de su cédula. Se ha comunicado un montón de gente, lo hizo.
Primero, ¿tiene algún mensaje que valga la pena leer ahora?
Bueno, hay varios.
Todos valen la pena.
¿Cómo que?
Dije que valga la pena leer ahora.
Ahora.
Lo arreglé a tiempo.
Claro. Justito. Daniel Deposito dice, bien, aunque en caída, vamos por el tercer piso. Más gasto para más ingresos. Seguiremos con este nivel de ingresos. No creo que le pasemos por arriba a los ciclos económicos.
Ajá. O sea, buen hombre, comentario. Prevé una caída.
En varios mensajes se da eso, de que todavía estamos bien, pero como que se pueden venir tiempos un poco más oscuros.
¿Es tan cierto como se supone, Bertola, que los ciclos son ineludibles en el sistema capitalista?
Sí y no. Digamos, quienes creían que todo esto iba siempre sobre ruedas, la última crisis internacional creo que ha mostrado, ¿no?, que no están así. Además, ha habido una vuelta al interés a muchos autores que justamente estudian los problemas de los desequilibrios, los ciclos, etcétera.
Pero, por ejemplo, hay países que han resistido de manera diferente. España se desbarrancó, por supuesto, Irlanda en los últimos días, lamentablemente, y países que han resistido más, como Alemania, por ejemplo, ¿no?
Sí. Pero volviendo un poco más general a lo de los ciclos, la economía mundial siempre ha tenido fluctuaciones. Lo que ha tendido a suceder es que la tasa de crecimiento en términos generales ha ido aumentando y las variaciones cíclicas disminuyendo. A mí me gusta decir que la tendencia ha tendido a derrotar al ciclo. Pero acá abajo, en el sur, hasta ahora el ciclo yo creo que viene ganando la batalla, ¿no? Es decir, no logramos tener tasas de crecimiento altas y estables y las fluctuaciones cíclicas han sido enormes. Que esto haya sido así hasta ahora no quiere decir que estemos condenados a que esto suceda, pero sí tenemos que tener una enorme alerta a que estamos muy expuestos a esto. ¿Por qué estamos expuestos? Por el tipo de producto que vendemos, por la concentración en muy pocos productos, por la alta volatilidad de los precios de esos productos y también porque estamos muy expuestos a los fuertes movimientos de los flujos de capitales de los cuales no siempre nos defendemos. Entonces, si nosotros perdemos de vista que estamos muy expuestos a esas dos cosas y cada vez que tenemos una coyuntura favorable tendemos a hacer, como toda la vida se hizo, a creer que el futuro va a ser más de lo mismo de los últimos 5 años, ahí estamos liquidados, ¿no? Y creo, espero, no quiero acaparar mucho la palabra, pero me gustaría que volvamos con esa idea, sí, porque tiene, tanto para los que, que tiene el optimismo de que esto va a seguir bien, como aquellos que basados en ese optimismo quieren arreglar todas las injusticias de un día para el otro, creo que ahí nos metemos en un lío colosal si no tenemos cautela.
Nelson, estaba implícito en lo que usted decía, sí, que la imagen de Mujica no es de un presidente autoritario que manda, como creo que en alguna medida fue la imagen de Vázquez, y que está fortaleciendo, eso no me quedó muy claro, que está fortaleciendo la institución presidencia.
Claro, la institución presidencia, en el presupuesto uno ve que se concentran unidades, o sea que se le da una asignación de cuota de poder fuerte como institución presidencia, más que lo que puede ser el presidente. Uno lo que está acostumbrado es a ver a la presidencia según el tono del presidente. En este caso, vamos, en un próximo gobierno podrán cambiar eso o no, pero lo que sí está claro es que la institución presidencia pasa a tener una importancia en un montón de cosas, de actividades. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque ahora cuando se habla del plan Juntos, que en los próximos días vamos a tener novedades. Uno dice, el plan Juntos está vinculado a plan de vivienda, o sea, ¿cuál va a ser el buque insignia? ¿Cuál va a ser el ícono del gobierno, como en el caso de Tabaré Vázquez tuvo el plan Ceibal, un ícono de acción de gobierno que es aplaudida por todo el arco político o avalada por toda la población? En el caso de Mujica habló mucho del tema de vivienda, es decir, a nivel social, de que la gente tenga una vivienda digna. Y el plan fue muy confuso en su presentación, habrá que ver en los próximos días que cómo se presenta eso. Pero lo que sí quedó claro es que Mujica, como presidente, no le quiso dar eso al Ministerio de Vivienda, ese plan al Ministerio de Vivienda, no se lo quiso dar al Ministerio de Desarrollo Social, al Mides, sino que lo que hizo fue armar una comisión en presidencia y hacer participar a esos ministerios.
También,
ese es un ejemplo.
Ahora, también otro ejemplo, los coordinadores regionales.
Bueno, los coordinadores regionales, de lo cual se ha hablado mucho, que en realidad si eran coordinadores departamentales, comisarios políticos, departamentales o no.
Pero creo que hablando en serio se sabía que Mujica lo que quería eran coordinadores regionales. La idea,
la idea original era departamental.
Vieja idea de Mujica.
Ah, la vieja idea.
Pensar en zonas.
En región. Sí, sí, pero la idea era arrancar con coordinadores departamentales, ¿no? Digo, más allá que después se fuera escrito, hacia sí. Eso. Ahora, también pudo haber sido para negociar, uno dice, ¿no? Poner estos coordinadores para negociar. Pero yo decía, hoy me llamó la atención un mensaje de un oyente, o sea, y varios que dicen, habla mucho y hace poco, ¿no? Con el tema hace poco. A él le dijeron eso sobre cuando su pasaje por el Ministerio de Ganadería y Agricultura del 2005 al 2008, y él dijo una respuesta que me pareció muy, muy interesante. Dijo, sí, pero no obstaculizar el crecimiento. Y eso no es poca cosa, ¿no? O sea, cuando al gobierno se le reclama que haga algo, yo creo que ahí lo que hay es una cosa de no anuncie tanto y haga un poco más, debe ser el reclamo. Pero el hecho de no obstaculizar el crecimiento, viendo lo que se ha visto en Buenos Aires, en Argentina,
es muy claro.
Es muy claro, ¿no? Porque ante una oportunidad histórica, ante un contexto muy favorable, bueno, un gobierno puede hacer cosas que en realidad bajen la tasa de crecimiento que podía tener sin hacer nada, ¿no? O sea que eso no es un hecho menor. Lo que sí es cierto es que termina este primer año muy enredado, en cosas muy
enredado. Pero ya pasó la crisis más grande de movimiento sindical, pasó, me parece.
Sí, pero está enredado en otras cosas, en cosas políticas,
¿no? Lo vamos a ver en el próximo bloque. ¿Algún mensaje que le parezca de leer?
Varios. Marilena dice, espera un giro rápido para mantener las esperanzas, ejecutar con los hechos, justamente un poco lo que hablábamos. Mujica debería ser más firme con los ultras, dice Rosana. Se ha hecho mucho, se sigue con acomodos y trabajando un poco al golpe de balde, aunque yo los voté, dice alguien que no se identifica.
Sigue con acomodos, un tema para ir anotando, ¿no?
Estefanía,
¿qué tal?
Hola, por ejemplo, Raquel dice, ha habido demasiada exposición, tira un montón de ideas buenas, pero nunca se llegan a concretar. Carlos dice, no se ha canalizado las expectativas de movilización de los militantes, tiene una sobreexposición. Mario dice, Mujica hizo bien en continuar con las medidas del gobierno anterior, pero en las relaciones laborales con los funcionarios públicos ha sido desastroso, el peor gobierno de las últimas dos décadas, y usa mecanismos del pachecato.
O sea, es una empresa pública el que habla. ¿Quién ganó Imaginarios de Marcos Vázquez?
Raquel, cédula que termina en 058/8.
Bien, y con los días contados de Claudio Paulillo.
Mario, cédula que termina en 059/0.
Primero, un regalo precioso para sobrinos, hijos, etcétera. Después de leerlo uno escondidas, Imaginarios, y después con los días contados, que realmente es un señor libro de periodismo político. Nos tenemos que ir al corte, Acle.
Nos vamos al corte.
¿De qué manera se comunica la gente?
A través del 290-20-810 o por SMS al 095-000-810 o mandando un mail a 2030@espectador.com.uy.
¿Y con quién estamos?
Estamos con Nelson Fernández y Luis Bertola.
Vamos al corte.
Cruzando esos pasos, no estuviese de ley.
José Díaz nos corta la música, seguramente porque no le gusta la música que estamos pasando, ¿no? Sí, dice que sí, que le gusta.
Dice que sí. Palme Steel. Esto es... hay que ponerse de pie con
él. No me paro, pero dígame por qué.
No, es un guitarrista, no, es un hombre que ha hecho fusión de jazz con varios ritmos, es impresionante. Y este disco, digo, yo durante estos meses estuve escuchando mucha música que me acompañó en horas de escritura y... una de las
de las de escritura de que está escribiendo mucho para La Nación.
No, bueno, para La Nación también, pero
arma lío con La Nación.
Estamos a punto de publicar un libro, ¿no? Que lo presentamos este jueves en el al mediodía en el Hotel Radisson. Bueno, la invitación es amplia a los oyentes que les puede interesar el tema, que justamente es el gobierno Mujica. El libro se llama ¿Quién es quién en el gobierno Mujica? Y trata de dar herramientas de análisis para entender el gobierno y para entender el gobierno. El autor, que soy yo, entiende que debe conocerse al presidente, debe conocerse a su entorno, debe conocerse la historia de su movimiento político, debe conocerse la historia de la izquierda en acumulación de fuerzas para haber llegado al gobierno.
Y la música que acompañó todo ese tiempo.
Y mucha música. En este caso, Pat Metheny, además este disco es un disco en el cual él incluyó un tema que se llama Montevideo, que hace alusión de a cada país que visita le hace un tema y lo incluye en uno de sus discos. Y ahora que se habla de que puede volver a Buenos Aires, y muchos sueñan con que también pueda volver a Montevideo. Es muy difícil, pero la actuación que hizo fue memorable hace algunos años atrás, ¿no?
¿Qué país extraño es este? Tenemos a un operador, José Díaz, que es, además, intelectual. Un escritor.
¿No? Hombre de teatro.
También en los próximos días, además, presenta un libro con un nombre maravilloso. Lo voy a decir, si me equivoco, dígame, hágame señas, 43...
53
Palomas Rojas. Una casa, un nombre precioso, no sé lo que es. Un nombre precioso.
Suena lindo.
Está bien. Radio extraña El Espectador.
Hay mensajes que tienen que ver con esto de cómo maneja la autoridad Mujica, que hablábamos hace un rato. Por ejemplo, alguien dice: el Pepe apuesta mucho al libre albedrío y a la conciencia colectiva de la gente, pero en una sociedad tan complicada y de tanto corporativismo, a veces es necesario más señales de jefe de Estado, como tuvo Tabaré, dice Ricardo de Sarandí Grande.
Alguien que añora la autoridad de Tabaré Vázquez. Voy a comentar los libros que va a ganar la gente.
Sí, cómo no, por supuesto.
Hay una joya, que sinceramente el que se la lleve va a ser un placer si no la leyó ya, porque fue una novela ganadora, el premio Planeta más importante, el que más se ha vendido en la historia del premio Planeta en España. Lo ganó un uruguayo, lo ganó,
no me digas.
Porque el jurado creyó que era un español que lo escribía, que es un libro de Antonio Larreta, Volaverum, que transcurre, es una historia de misterios, enigmática, casi policial, en los tiempos de Goya. Maravillosa novela de Taco Larreta, Volaverum, que aquí en Uruguay consiguió los derechos, se ve la gente de Banda Oriental, y la está publicando. ¿Quién se lleva esto? Porque en Uruguay siempre faltó Volaverum. Se conseguía en España, se conseguía en México, se conseguía en... y en Uruguay nunca venía.
Bueno, muy bien.
Ahora está a disposición porque Banda Oriental la pudo editar. Y un libro, mira, ¿qué le parece esa imagen?
Es una tapa, es original.
Miró una chiquilina y dijo que era original. Es cierto, es original la tapa. Una chiquilina muy joven, enredada con unos tallarines allí. Jimena Torres, Recetas para contar. Un libro que tiene, yo pienso que es un libro dedicado fundamentalmente a gente joven que quiere hacer su experiencia de cocinar para sus amigos.
Ah, me viene bárbaro.
No complicarse 20, 30 horas cocinando, hacer cosas divertidas. Y sobre todo es una enamorada de la cocina. Esta muchacha que se ve todos los días en Canal 12, en Día Perfecto, Jimena Torres, sus recetas para contar. ¿Quién se lo ganará?
Vamos a ver.
Se nos va el tiempo. ¿Qué más? ¿Qué otro mensaje tienen?
Dijeron que pondrían a los mejores en cada cargo y eso es mentira. Esperaba demasiada exposición y poca capacidad para resolver conflictos, dice Ana. Continuidad en inversión en infraestructura y desarrollo social, cambios logrados en contemplar a todo el sistema político y en el debe movilizar a sus votantes, dice Carlos.
Nelson, hay algo, varios oyentes lo han tocado. Algunos dijo claramente acomodados, este dice no puso a la gente más capaz. Es cierto, se movió este gobierno, también se movió por cuotas políticas. No sé si los porcentajes son exactos, pero se movió por cuotas políticas claramente. Incluso creo que hizo designaciones que a esta altura el propio Mujica...
Sí.
Va a estar un poco molesto cuando la enseñanza, sobre todo en enseñanza secundaria, sigue siendo un fracaso rotundo. Supongo que los pelos que tiene Mujica se los tira sí. Nadie. ¿Qué dice?
Muchas veces cuando vemos resultados de la enseñanza, obviamente no estamos hablando de cosas que pueden ser, que se pueden haber producido en estos meses. Digo, es como la economía, ¿no? Que se mueve en plazos más extensos. O sea, valorar los resultados en la educación, de acuerdo a medidas, el impacto no es inmediato.
Pero hay señales y decisiones de corte más importante.
Claro, pero lo que tú decías, es, yo lo he podido comprobar en charlas con altos funcionarios del gobierno, con los pasajes por el piso 11 de la Torre Ejecutiva, hay malestar con las designaciones que hizo el propio gobierno sobre la autoridad de la enseñanza, por ejemplo. También con algún ente que se ve rezagado. Pero el tema ese de acomodo, yo creo que en Uruguay cada vez se ha hecho más difícil. Uno dice, la historia los acomodó, la historia de la oficina pública. Pero cada vez se ha hecho más difícil el acomodo porque hay reflejos que surgen cuando pasa algún hecho que se ve muy grosero. Igual siguen pasando, igual uno ve que hay concursos. O sea, Mujica habló, no quiero más concursos porque los concursos se hacen como con nombre y apellido. Y uno cada tanto se entera de algún caso.
Todavía se filtra alguno.
Sí.
Pero es cierto, cuando lo dijo Mujica todos sabíamos eso, que había algunos concursos hechos de antemano con las exigencias. Por ejemplo, supongamos, pidamos un hombre de 20 y pico de años, pelado, que usa una camiseta verde con un letrerito de cómic como un acto, bueno, exacto, ganador, claro.
Claro, uno ve cuando se ponen determinadas disposiciones que dice, bueno, esto fue para contemplar a fulano tal. Igual creo que se ha hecho más difícil. Muchas veces no surgen del poder político, sino de lo que es el poder de la burocracia, la gerontocracia que está en determinados lugares que quiere, y después uno ve que aparecen los familiares. Pero seguramente no sea uno de los grandes problemas que pueden preocupar a la gente. Lo que hace es calentar a alguno cuando ve que se quería presentar a determinado cargo. Ahora, se hablaba del tema de las prioridades, ¿no? Cuando decían qué tipo de prioridades. Y es muy interesante, la ley del presupuesto puede ser muy aburrida, pero trae mucha información y muestra mucho lo que es el plan de gobierno.
Aburrida y mal redactada, Nelson.
Bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero uno lo que ve es que hay como objetivos de dos tipos. Uno, para acompañar, para fortalecer el crecimiento, para permitir el crecimiento, con lo que es el tema de infraestructura, que es clave. El país, con la infraestructura que tiene, no puede pretender seguir creciendo a tasas muy importantes. El tema de mantener un clima de negocio, el tema de estimular las asociaciones público-privado. Esto es una ley, un proyecto de ley por ahora, pero de concretarse, es una ley que, si fuera en un gobierno blanco-colorado, era sometida a un referendo y con gran chance de ser derrotada. Ahora, digo, ningún grupo colorado-blanco va a oponerse con algo que estaría de acuerdo si estuviera en el gobierno. Digo, y por ahí hay una serie de prioridades, y la otra serie de prioridades vienen por el lado social, lo que es protección social, vivienda. Y después aparece un tema que el gobierno lo pone, y que lo pone este segundo gobierno de la izquierda, que no lo puso el primero, que es el tema de la seguridad pública, ¿no? Y que surge, creo, no por una cuestión de, no por un efecto de convicción propia, sino bajo el empuje de lo que fue la presión de opinión pública, que lo llevó al primer lugar de sus preocupaciones, el tema de seguridad pública.
Vamos a volver, dígame a Cle algún mensaje que quiere leer. A ver, esto lo tenemos sancionado.
Le sacó amarilla, ¿qué? Sí, tiene con tarracona, ¿eh?
Sí, sí.
Mujica bien, pero prefiero a Tabaré, el movimiento sindical muy mal y el gobierno no sabe manejarse con él. Poner a los mejores, no a los acomodos.
Bien.
No pudo concretar varias de sus propuestas, dice Sandra. Yo lo voté, en la próxima voto a Astori porque es más creíble, dice Marilena. El gobierno ha fracasado en el tema de educación, pero esto es reversible, dice Elina. Este es un tema que ha aparecido poco en los mensajes, porque es importante, porque, ¿se acuerdan? En el discurso de Asunción, en el discurso en el Parlamento, estaba como marcado como el tema principal, le había dicho educación, educación, educación. Y es un tema que, sin embargo, la urgencia no se ha traducido en los hechos, ¿no?
Ajá. Sí, la impresión, además, que los caminos que se eligieron no eran los mejores, ¿no? Estefanía, ¿algún mensaje Interesante.
Sí, Noel dice que la política de vivienda es lo que no admite más demoras. Martín dice que la relación con la prensa de Mujica ha sido mala y peligrosa. Y llamó Mario, que era el que había ganado el libro con los días contados, creo, para decir que lo habías descalificado, que era el comentario del funcionario público, ¿no? Que tú habías dicho que era un funcionario público, dice que él no es un funcionario público. Disculpe, y que además el gobierno nunca había escuchado a los funcionarios públicos y que le den el libro a otro obsecuente que esté de acuerdo con sus opiniones, Canalda.
Bueno, pero no se prende la opinión.
Sí, se pierde el libro.
Bueno, a ver, el ganador del primer libro, ¿cuál es el primer libro?
Puede haber un de Antonio Larreta.
Es Sergio, la cédula de identidad termina en 057/1.
Bien, en el próximo bloque, como renunció...
Renunció Mario.
¿Lo podemos hacer recapacitar a Mario?
Sí,
disculpe, si lo
pedí.
Un pedido de todos nosotros.
No, sí. Mario.
Respaldo a Mario.
Hola, Mario.
Le pasamos un vallenato, si quieres.
¿Y el libro de Jimena Torres, receta para contar?
Es para Martín, cédula de identidad que termina en 746/5.
Si Martín es joven y quiere invitar amigos a comer, acá tiene un libro ideal. ¿Tenemos que ir a corte?
Así es, viene el flash informativo con Virginia Rubio, que ya está pronta.
Bien, esto es Compañía de Nelson Fernández, música que escuchaba mientras escribía su libro. Se ve. Escúcheme, Acle, ¿cómo hace la gente para comunicarse?
Lo puede hacer a través del 290-20-810, que los atenderá Estefanía hoy, o por SMS al 095-000-810 o por mail a 2030@espectador.com.uy.
Los dos libros que se ganan en este bloque...
¿Qué tenemos?
Un clásico de literatura para adolescentes, La niebla, de Roy Berocay. Ustedes saben que las cosas para adolescentes, Roy Berocay las publica en Trilce. Una excelente novela que trata... Esa es la crítica, 14, 15 años, cuando a la gente le gusta, piensa su bandita de rock, todo eso, los primeros amores. En fin, La niebla, Ruy Brocay, pero ya es muy conocido. Y Tiempo de Navidad, una antropología de las fiestas, un libro muy simpático que lo pensaron y lo hicieron Daniel Vidar y Anabela Eloy, que precisamente habla de dónde vienen las tradiciones navideñas. Ahora que estamos en Navidad, qué apropiado este
libro. Perfecto.
Siempre es divertido leer a Daniel Vidar.
Sin
los
duda.
Hombres más divertidos y serios a la vez. ¿Se viene el son?
No, lo que estamos escuchando es una joya de música. El disco me lo regaló Alberto Mañone, que es uno de los tres. Uy Trío, el disco es muy bueno. Hay un tema, Chiquilín de Bachín, lo elegía como un tema que me gusta mucho por todo lo que combina, porque estos son músicos excelentes, porque además, lo que es el tema en sí mismo, ¿no? Y esos recuerdos, esas cosas porteñas, ¿no? Pero es música uruguaya que uno a veces lo escucha y no es muy conocida a nivel popular, pero es de nivel de excelencia, ¿no?
Bertola Fernández, Acle, Díaz, implícitamente, porque hizo así con la cabeza, dijo que sí. Estefanía, me censuraron por los comentarios que hice.
Lo hemos regañado.
Sí, pedimos, si se sintió tocado, que disculpe. Y que el libro le espera acá, que nos haya contado, que no se lo pierde por una bobada que haya dicho yo. ¿Verdad?
Bueno,
pero también en un clima descontracturado que estamos esta mañana domingo, que estamos acá en vivo en El Espectador.
Descontracturado está Luis Bertola, que está tirado allá en una silla.
está enojado, me parece. Lo dejamos en el óvulo un poco. Quiere dejar los números y hablar de análisis político.
Sí, hay algo que queda claro, cuánto depende una cosa de otra. La política de economía, la economía de política van de la mano. A nivel político, ¿usted ve una conducta firme o ve una conducta muy hablada?
No, yo digo que la política también tiene sus ciclos y que un ciclo típico de la política es la discusión del presupuesto. Entonces, uno ve alta conflictividad este año, pero yo creo que el año que viene nos vamos a olvidar un poco de esto porque acá se están dando muchas batallas. Y creo que comparar este ciclo con Mujica, con el ciclo de Vázquez, no es muy justo porque el gobierno de Vázquez fue el primer gobierno de la izquierda y hubo una enorme tregua de parte de todo el movimiento sindical. Cuando ahora la izquierda ya empieza a ser parte del status quo, digamos, ya es el segundo gobierno de izquierda, vamos a tener izquierda, pueden decir algunos, para mucho rato, El movimiento sindical ya pierde un poco aquello de el perdón a la primera vez, digamos, ¿no? Entonces, pero claro, eso se conjuga con otras cosas, y es que la economía y la política van muy de la mano. Y lo cierto es que el gobierno, el crecimiento económico este genera mucha desigualdad, porque miremos que a pesar de los enormes esfuerzos de políticas sociales que ha hecho el gobierno anterior, digamos, no han bajado radicalmente los niveles de desigualdad. Creo que últimamente se ha notado alguna mejora, pero
una pequeña mejora
en el último año.
Pero eso está demostrado, no ha sido sustancial.
No muy sustancial. Entonces quiere decir que la política social tiene que permanentemente hacer un esfuerzo por corregir los resultados que da el modelo de crecimiento económico. Entonces, ese es un problema. Y el otro problema es que, claro, que la gente se cree que esto va a durar por siempre y que siempre es así, y tiene una gran vocación a decir, bueno, este modelo es injusto, lo que hay que hacer es redistribuir, y eso hace que mucha gente se pare verdaderamente en los pedales, lo combine con cierto radicalismo político, pero sobre todo yo creo que se pierde la noción de que si hay una reversión de esto, uno se queda totalmente sin margen de maniobra. Y se tienden a... somos expertos en este tipo de cosas, y creo que lo que pasó en los años 50 fue una experiencia muy buena, de que una coyuntura internacional bastante buena, alto crecimiento, generó una serie de pactos distributivos, y no solo pactos, sino una lógica de pactos distributivos, que en una reversión del momento económico era absolutamente imposible de sustentar. Entonces yo creo que eso es un mensaje que hay que darle muy claramente a todo el mundo. Entender que no se puede, porque haya una mejora importante, pero que todavía no sabemos a dónde va a ir, sobre la base de eso sustentar una distribución de recursos que puede ir por encima de todas las posibilidades. Y lo otro que me parece importante es que el tiempo todavía es un poco corto para medir esto. El tema de la educación, que nos quejamos y que los resultados son claramente malos. No solo que este gobierno ha tenido muy poco tiempo, y no es que yo lo esté defendiendo, que quede claro, ¿eh? No es que yo esté diciendo, pobre Mujica, para nada, no estoy diciendo nada de eso, pero recordemos que en el tema de la educación, acá hay una herencia importante, y que es la ley de educación del periodo anterior, y creo que sobre la forma en que se discutió y los resultados a los que condujo el proyecto de ley de educación, hay mucha gente crítica, y yo creo yo no veo que esa ley de educación haya sido un avance importante, y en este sentido de lo que estamos hablando, de los pactos distributivos, los pactos de acuerdos de qué implica la contraparte laboral, el compromiso con la mejora sustantiva de la enseñanza, con los cambios radicales que hay que hacer, yo creo que también hay una herencia del periodo anterior que no es muy buena.
Bueno, me deja preocupado porque casi está diciendo que no tiene demasiada salida el tema de educación. Me deja muy preocupado eso que dice. Usted, como hombre de la educación y que tiene experiencia, sabe que cuando, más allá de las limitaciones, usted tenía las limitaciones de la ley orgánica, cambiar a la universidad costaba mucho. Usted dio vuelta pata para arriba a su facultad. Así que sabe que con las leyes incluso hay que encontrar la vuelta para hacer las cosas cuando se tienen ideas claras.
No, pero yo de ninguna manera quería ser tolerante, si se quiere, con lo que se ha hecho en este breve
periodo. No, porque es muy grave, siguen embromando cero, muchachos.
No, claro que sí. Lo que quiero decir es que lo que está pasando ahora tiene también cierta continuidad con lo que pasó en el periodo anterior, y que no se puede arrancar de cero al evaluar esto.
Muy bien, me estoy granjeando seguramente más enemigos. Ángel, dígame, ¿qué dice la gente?
No, hay varios que van en este sentido. Tomo uno, por ejemplo, Shirley de Cordón, que dice: el aislamiento dentro del Frente Amplio de Mujica está dificultando concreciones. Fernández, ¿usted cómo ve esa relación Mujica con la fuerza política?
Con los sectores.
Como él tiene mucho apoyo, por un lado, popular, pero dentro de la interna del Frente Amplio, en particular de algunos sectores, como el Partido Comunista, lo trancan mucho constantemente.
Acá hay una cuestión que es muy interesante. En el caso de Tabaré Vázquez, si bien era un hombre que llegaba como un afiliado a uno de los partidos, afiliado al Partido Socialista, era visto más como un líder de todo el Frente Amplio. Y ese liderazgo lo había construido durante mucho tiempo, ¿no? cuando llega a la presidencia había otros intentos en el cual ser una figura de candidatura común le va permitiendo tener esa composición política, ¿no? Era un líder de todo el Frente Amplio. No sé si Tabaré Vázquez va a poder seguir siendo en el futuro un líder de todo el Frente Amplio. Digo, probablemente no en la misma medida que lo fue, pero era, y en su primer gobierno, era el líder del Frente Amplio. En el caso Mujica, no llega como líder del Frente Amplio, llega como líder de una parte. Y hay otra parte...
Pero a su vez como líder nacional, que es visto así por mucha gente.
Es visto como una gran figura, una figura de una gran popularidad, pero a nivel de lo que es estructura, no es... Un líder de todo el Frente Amplio.
Y no, eso, figura de consenso de la fuerza política. No,
eso, digo, podrá haber grado de simpatía o algo, pero no lo es, y él no ha trabajado mucho para eso. Y yo creo que además se confió demasiado en esa alianza que fue la que le hizo ganar, que le permitió, lo ayudó a ganar la candidatura, aun cuando a nivel de popularidad él era más fuerte que Astori, en lo que fue el reagrupamiento de fuerzas. Las grandes fuerzas fueron el MPP, el Partido Comunista, la CAP-L que venía saliendo del MPP, y él hablaba, por ejemplo, con el Partido Comunista, yo preciso esta alianza, pero no para ganar, preciso esta alianza para la reforma al Estado. Y el planteo, si él lo creía, parecía un poco ingenuo, ¿no? Ahora, lo cierto es que a nivel de los grupos, cuando dicen, no es que haya una rebeldía de todos los grupos, pero cuando hay un grupo que ve que vale la pena... Que da resultado, alzar la voz, marcar distancia y después negociar de esa posición, todo lo demás lo hacen. Y hay varios grupos que precisan visibilidad porque están bastante prisioneros de cierta polarización interna, ¿no? Entonces eso les genera problemas.
¿Va quedando claro todo?
No, por supuesto, claro.
Estefanía, ¿qué mensajes tiene usted?
Elena, por ejemplo, dice que como ser humano, Mujica es un filósofo, un sabio, sensible y pragmático, pero que como gobernante lo supera las crisis y los conflictos. Graciela, por otra parte, dice que el Frente Amplio ha aportado mucho al país en cuanto a conectividad entre ministerios y oficinas que ahora trabajan juntos.
Bien. ¿Quién ganó La Niebla, de Roy Berocay?
Graciela, cédula de identidad que termina en 351/1.
Que Graciela lo lea y después se lo pase a los hijos, los sobrinos, o quien sea, o sus hermanitos menores. Tiempo de Navidad, una antropología de las fiestas, de Anabel Aloy y Daniel Vidar, de Ediciones de la Banda Oriental.
Ganado por Andrés, cédula de identidad que termina en 271.
Bien, gracias, tenemos que ir al corte.
Así es.
¿Tiene un mensaje chiquito para leer antes?
¿Qué tiempo pudo tener el gobierno para centrarse en la educación con la avalancha de conflictos que hay? Dice Delia.
Bien, puede ser. Por ejemplo. Puede ser. Capaz que hay
yo dejo una pregunta, mundo, que no necesariamente le vamos a dar respuesta después, pero hoy Luis Bertol hablaba de el presupuesto es un foco de conflicto porque se está discutiendo para 5 años. En el caso de Adión, es un conflicto por salario, pero por salario se están discutiendo para 5 años. O sea, se están concentrando muchos episodios que generan una cosa conflictiva. Ahora, cuando se supere esto, ¿va a pasar el tema de conflicto? No sé.
Va a estar más tranquilo, ¿no?
Va a estar más tranquilo. Pero no sé, mucha gente te dice, mismo dentro del Frente, es que este es un gobierno que va a tener una convivencia con los conflictos.
Es probable, yo creo que además en la filosofía de Mujica, en la formación desde chiquito de Mujica, está la idea de que solo las contradicciones y el conflicto provoca desarrollo. Está en la manera de pensar de él. Tenemos que ir al corte, estamos en 2030. ¿Con quién?
Con Nelson Fernández y Luis Bertola.
Todo el barrio baila, van en una boa. Replica la loca de la motora latina y boa.
2030, señores y señores, estamos otra vez con el perfil popular. Y
volvimos a lo uruguayo, a lo típico.
¿Qué dijo Nelson?
Bueno, mira, esto tiene una explicación. Yo dije, mientras estaba escribiendo el libro, escuché mucha música, me hice una selección, bueno, horas y horas y horas. Había un rato en el cual no podía escuchar mi música, porque era cuando pasaba todos los fines de semana la Triniboa, que es la comparsa de ahí del barrio Positos, de la zona del Club Bohemio, de lo que algunos llaman el barrio La Mondiola. Este es un tema que escribió Raúl Castro, que me gusta mucho, que escuchando un disco de Falta y Resto dije, bueno, todos los fines de semana tengo los tambores, ahí a esa hora tenía que apagar el equipo de música, pues imposible escuchar algo, ¿no? Y este es un candombe que que homenajea a la Triniboa, una comparsa de un barrio que no parecería un barrio candombero, pero que bueno, los vecinos ahí todos saben que a determinada edad, o sea, ninguno se queda quieto, ninguna se queda sola, se están quejando los cueros, rompe los parches de la Triniboa.
Bueno, caramba, se nos puso por... tenemos estos dos libros para el último bloque de Martín Mubayed Prego, un joven que acaba de escribir un libro por primera vez, y fíjese lo que hizo. 111 historias de vidas destacadas, 111 entrevistas, tuvo 3 años trabajando en esto, preguntándole lo mismo, ¿cómo hicieron para llegar a donde llegaron?
¿Y entonces, fue, uruguayas todas?
En rioplatenses, porque hay algunos argentinos que tienen mucha influencia en Uruguay por inversiones, o porque están en Punta del Este, en fin.
¿Lo entrevistó usted, por ejemplo? Como persona destacada, ¿qué?
No, para nada. No entré en esta selección de 111, sino entre entusiastas y triunfadores. 111 historias de vida destacadas, Martín Mubayed. La pregunta que se quiere responder, Martín, cuando hace este libro es, ¿qué hicieron de especial en su vida para llegar a cumplir sus logros? Porque no es destacado solamente de gente de mucho dinero, o que les haya ido muy bien en la parte económica, sino es destacado realmente, ¿no? A veces científicos, en fin. ¿Qué hicieron? ¿Qué cosa en común tienen? ¿Cómo? Y lo que se destaca es actitud, entusiasmo,
personalidad. Manual del éxito, como bien dice.
Manual del éxito, tiene razón. Se lo paso. Eso, Martín Mubayed Prego, entusiastas y triunfadores. Y un clásico también que lo acaba de reeditar la gente de Banda Editorial. Mirá qué tapa tan bonita, un fondo plateado. Por los tiempos de Francisco Piria, de Luis Martínez Cherro. De Piria no se ha escrito todo lo que tendría que escribirse, y de los materiales más serios que existen sobre él es este de Luis Martínez Charro, por los tiempos de Francisco Piria. Para la gente que escriba o llame por teléfono, ¿a través de qué vías es?
A través del 290-20-810 o del 095-000-810 o mandando un correo electrónico a 2030@espectador.com.uy.
Se nos va la mañana, así que lo que vamos a pedir es una reflexión breve a cada uno de los invitados, a Bertolt y Fernández, sobre el futuro, los próximos años, para dónde va este gobierno de Mujica.
Bueno, se une mucho el tema político y económico, ¿no? Yo creo que estamos viendo estas semanas tiempos que fueron bastante, como decía, enredados, que generaron bastante confusión, que explican varias de las llamadas o los mensajes que se recibieron hoy acá en El Espectador con todo esto. La gente habla de la conflictividad o de la falta de mando o de mucho lío, porque aparte muchos de esos líos le repercuten en la vida cotidiana, pero aún cuando... seguramente pasado el presupuesto, pasado la ronda de consejo de salario, igual en los próximos tiempos se puede andar conflicto, es difícil que se repita este temporal todo junto, ¿no? A nivel político, Mujica y el Frente Amplio van a tener que revisar mucho lo que es la estructura del Frente Amplio y lo que es la toma de decisiones políticas, porque aparece mucho desajuste entre lo que marca el gobierno y lo que decide, opina o pone como agenda el Frente Amplio a través de sus organismos. Yo creo que eso se ha visto mucho en temas que no necesariamente son de política económica, como puede ser la ley de caducidad o lo que se está viendo como la discusión de la ley de medios. Pero el otro día yo lo hablaba con Raúl Sendic, pues lo planteó en un programa que le habíamos hecho una nota, y después yo lo estuve conversando con él. O sea, el Frente Amplio hizo un ayornamiento a su programa, pero nunca lo explicó, nunca lo sinceró para abajo. O sea, los militantes no saben, o sea, ¿hacia dónde vamos? Esto es un atajo, esto es una demora, pero el objetivo final se mantiene. O sea, hay varias cosas, esas explicaciones que se tienen que dar a nivel político. Ahora, a nivel económico, y ahora seguramente Luis lo puede expresar más también, a nivel económico se está viviendo un momento muy bueno, ¿no? De mucha inversión, de mucho consumo, y eso se traduce en bienestar para la gente. El problema es que la sociedad está partida y eso duele la forma en que no se puede dar una integración social y no se puede dar que todos los uruguayos se beneficien y tengan buenas mejoras y tengan buenas oportunidades para seguir mejorando.
Acle, ¿mensaje que quiere leer?
Alguno más. Logró trabajar con la oposición, le falta controlar y poner en movimiento sus propias fuerzas, dice Rita. Eso marca un punto medio característico de esta, por lo menos de lo que va de este gobierno, ¿no? Que como que en algunos puntos oficialismo y oposición se desdibujan. Por ejemplo, Mujica tiene un gran aliado a veces en Alianza Nacional, el sector de Larrañaga, en algunos temas, y sin embargo tiene disidencias internas. Algo que marca mucha diferencia con el primer gobierno del Frente, Tabaré, que era bastante más homogéneo, ¿no?
Estamos obsequiando libros, enseguida vamos a ver. Cuando salga 53 Palomas Rojas, José Díaz nos da un ejemplar para obsequiar acá. Bertola, estamos terminando el programa. ¿Cómo ve la perspectiva política y económica, no solo económica?
Gracias. No, creo que, como decía Nelson, me parece que tenemos por delante por lo menos algunos años de buenos horizontes de crecimiento económico, y me parece que para un gobierno de izquierda es una enorme oportunidad, oportunidad de transformación de una sociedad. El asunto es si tiene la fuerza, la claridad para generar esas transformaciones. Pues sería muy feo que después de un largo periodo de crecimiento sigamos con la misma sociedad, el mismo tipo de sociedad, la misma estructura de sociedad que teníamos antes.
Hay cuatro o cinco cosas que están muy claras que habría que hacer si se piensa en el futuro, ¿no? Por ejemplo.
Y bueno, obviamente aquí ya se ha hablado del tema educación, también se ha hablado del tema, o tal vez no hemos hablado mucho, pero está siempre arriba de la mesa, el tema de la seguridad, y pero también vinculado a políticas sociales, inequidades, marginalidad. Yo creo que a largo plazo lo que importa es ver si este país puede dar un salto importante de transformación de su estructura productiva y de sus capacidades de competitividad internacional.
Seguir apoyando la parte tecnológica, la parte científica.
Innovación.
Lo
más que se pueda.
Y diversificación productiva. Yo creo que ese es el gran salto. Hay posibilidades, hay recursos, hay un buen clima. Si se pierde esta oportunidad, dentro de 20 años nos lo van a cobrar.
Vamos a llorar, como siempre, vamos recordando, los dorados 50. Sí. Estefanía, estamos cerrando el programa, comentarios que haya escuchado.
Jorge pregunta si la educación no es también lo que pasa en los medios de comunicación, si los medios y especialmente la televisión no son también responsables del achatamiento cultural de una sociedad que cada vez se parece más a la porteña. Cristina, que es una empleada pública, dice que por primera vez siente que se está moviendo algo y que la esencialidad se tendría que haber decretado hace mucho y el primero que se animó a hacerlo fue Mujica.
Bien, hay que hacer los prejuicios cuando tiene, ¿eh? Estoy hablando de mí. Los ganadores de Martín, entonces el triunfador de Martín Mugayel Prego, 111 historias de vidas destacadas. ¿Quién lo ganó?
Jorge, cédula de identidad que termina en 846/6.
Y por los tiempos de Francisco Piria, de Luis Martínez Cherro, de Banda Oriental.
Iris, cuya cédula termina en 145/8.
Dos joyitas, ¿eh? Se van para ahí. ¿A qué nos tenemos que ir? ¿Quieres hablar con un comentario?
Un comentario optimista justo llegó como último para el final. Vamos a ser un país de primera, ya veremos. Luego del caos llega el orden, dice Marta. Bien, ¿será así?
Los zapallos
se termina la conflictividad, por ejemplo.
Vieja idea que había por ahí. Los zapallos van marchando y se acomodan. Yo no creo mucho en eso. Algunos zapallos se acomodan, otros no.
El mundo, yo un aviso breve, déjame pasar al final, pero de todo esto que hablamos, mucho de esto hay en el libro que publico esta semana, bien, que lo presentamos el jueves, quienes quieren el gobierno de la izquierda, obviamente que ahí hay
un maltrato que explica todo sobre el gobierno de Mujica.
Bueno, veremos.
Bueno, gracias Bertola, gracias.
Muchas
Hernández.
Gracias a ustedes.
Después de una juerga nocturna vinieron aquí.
Vinieron con esas ojeras.
Despiertos, lúcidos. Maravilloso esto. Gracias, gracias Estefanía, gracias José Díaz, esperamos su libro.
Hasta el domingo que viene.
Se están quejando los cueros.